Estamos en comunicación con el intendente de nuestra ciudad de Bahía Blanca, con Héctor Gay, a quien le damos la bienvenida. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Marcelo y Silvia saludándote. Buen comienzo de año, ¿no? Aunque realmente no ha sido muy buena esta segunda semana del año. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, complicado. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que la jornada de ayer, como ustedes decían, fue importante de lo institucional, fundamentalmente porque se mostró una respuesta desde todos los sectores. Uh-huh. Y más allá de ser 10 de enero, esto lo hablamos con el gobernador el sábado, la idea era que justamente no solo los referentes políticos estuviésemos ayer, sino también representantes de los gremios, de los colegios, por ejemplo, Asociación Médica, ya que el tema de la salud fue central en esto. Las entidades empresarias, obviamente los legisladores que estaban en la ciudad, y la presencia del ministro de Justicia y del ministro de Salud como para dar un marco institucional, en principio ante la opinión pública respecto de que hay que formar un scrum respecto de estas cuestiones, y además, bueno, en el caso del ministro de Justicia en particular, tuvo reuniones con los distintos sectores de la justicia, tanto provincial como federal, como para hacerles saber que la sociedad está toda mirando y esperando que se actúe, que se corte con esto, que evidentemente preocupa desde todo punto de vista, porque es el cuarto atentado. Uh-huh. No hemos tenido noticias de ningún avance en la investigación, y eso fue un poco lo que ayer planteó el ministro también a cada uno de los fiscales y jueces, ¿no?
Lo que nos llama la atención, por supuesto, a todos, y no es la primera vez, sino con la sucesiva aparición de estos panfletos en cada uno de los atentados, es que se nombra a un montón de gente que no siempre pertenecen a un mismo partido político o a una misma institución, pero también se coloca la profesión de esa persona, la dirección exacta de su domicilio y del lugar de trabajo. Eso preocupa y asusta un poquito también.
Sí, por supuesto, porque retrotrae a épocas que todos creemos superadas. Y además, fíjense, y está bueno lo que mencionabas, porque obviamente se hace hincapié en el caso de Núñez Fariña, porque sufrió el atentado, pero no es menos grave la aparición de todos estos profesionales con las direcciones y demás. Es otra suerte de atentado, ¿no? Entonces, y además, en este caso es el tema de la salud, pero anteriormente la misma metodología se empleó con casos diferentes.
Exacto.
Es decir, el tema de Olga Curipán con los mapuches, o el caso del periodista Germán Sasso por el caso Facundo. Es decir, como que esta gente que tiene un modus operandi similar en todos estos procedimientos se monta encima de lo que es el tema de debate del momento. Entonces, primero fue el tema de la Cámpora, después el caso Facundo, el caso de los mapuches, ahora es la vacunación o el pase sanitario, y la preocupación es que en la medida en que no haya un avance de la justicia, de la policía, queda la puerta abierta para que esto se repita, y quizá dentro de 2 o 3 meses tengamos otro y la excusa sea otra.
Claro.
Entonces, por eso urge que se avance, ojalá que a partir de esta movida también se logre algún resultado concreto, ¿no?
Buen día, Héctor, ¿cómo estás? Marcelo te saluda.
Bien, Marcelo, buen día.
Lo bueno es que sigan trabajando juntos, porque al principio, le pasa esto porque son de la Cámpora, le pasa esta porque es mapuche, le pasa este por no sé qué, no hay bandera acá, no hay carnet de afiliado.
No, está claro, y a ver, en este caso de los profesionales de la salud, alguno puede tener alguna identificación política o no, otro, pero hay mucho que simplemente estar mencionado ahí porque fueron protagonistas en algo tan grave como la pandemia.
Seguro.
Entonces, es evidente que esto no tiene bandería política, no tiene color, y es un atentado contra la democracia. Por eso tenemos que estar juntos para defender, y la foto de ayer de todos los sectores, por eso yo les agradecí, les insisto, porque nadie está exento de que si esto no se esclarece, en la próxima la víctima sea otro sector, ¿no?
Y párrafo aparte por el tema de Olga, ¿no? Porque está amenazada de muerte directamente.
No, sí, pero también el caso de Núñez Fariña y de, y de Alimenti, se menciona la palabra muerte.
Sí, sí, si quieren muerte van a tener muerte, sí.
Exactamente, entonces evidentemente es muy grave, es muy serio, y corresponde actuar con firmeza y exigir a la justicia resultados, ¿no?
Uh-huh. En todos los casos se menciona tal vez como vital o como fundamental dentro de las investigaciones el tema del seguimiento de cámaras de seguridad, no solamente las particulares, sino también las de la ciudad, de las municipales. Y es como que también hay allí una especie de inteligencia buscando en cada una de las situaciones o una cámara que saben que eventualmente por alguna razón en ese momento no se encuentra en funcionamiento o que no hay cámaras en el sector, creo que como en el caso del barrio del Doctor, que si hay cámaras ahí son las particulares, ¿no? Hay también por ese lado una cuestión como que llama sospecha.
Sí, está claro eso, y ayer lo hablaba con el ministro específicamente, evidentemente se busca, digamos, el lugar, si bien hay que ver si todos han sido cometidos por la misma gente, uh-huh. No pareciera ser el caso del primer hecho, el de la cámpora, uh-huh. Digamos, donde sí ahí había cámaras, lamentablemente no se pudo llegar a una conclusión, las que estaban habilitadas no tenían la fuerza suficiente como para leer patentes, por ejemplo, uh-huh. Con precisión, bueno, evidentemente, y menos en un sector de un barrio residencial, bastante apartado del centro, como es el caso donde vive Núñez Fariña, claro. Digamos, lo que hay es cercano, lo de la Carritanga, pero bueno, nada. Es posible que tengan o hagan alguna inteligencia también de ese punto de vista, ¿no?
El tema es que no todo el mundo sabe dónde hay cámaras o dónde no andan las cámaras.
No, claro, pero hay un sesgo. Cuando ustedes miran en esto, hay algún sesgo de gente que puede estar vinculada con el tema, pero bueno. La justicia tendrá que determinarlo.
Uh-huh. En función de esto, y hincapié se ha hecho inclusive en su momento charlando con referentes de la oposición, del Frente de Todos, decían cómo es que Bahía Blanca tiene una cantidad de cámaras y en este momento al menos la mitad, según las cifras que ellos manejan, dicen no están funcionando. En virtud de este tipo de situaciones que se han dado, ¿está bajando desde provincia algún tipo de, no sé, plan de resguardo, plan de auxilio, se está pensando en hacer cambio de cámaras o se pueden hacer reparaciones respecto de las que no están en funcionamiento?
A ver, hay un sector, una parte importante de las cámaras que ya tienen un periodo importante de, son cámaras que se incorporaron en 2012, 2013, uh-huh. en muchos casos, y tienen una tecnología, ni hablar de estos días, en los que se corta la luz, por ejemplo, claro. como está ocurriendo, en donde a veces la cámara deja de funcionar y después la reposición no es automática, sino manual. Con lo cual hay que hacer todo un recorrido, si bien se tiene monitoría de que cámaras no funcionan, hay que hacer un recorrido y ponerlas otra vez en funcionamiento. Bueno,
directamente en el lugar, ¿no? Desde la central.
Exactamente. Ajá. Entonces, estamos en un programa justamente con provincia, dentro de lo que este año se consensuó y se votó en el presupuesto de hace dos o tres semanas, hay un fondo de infraestructura que no es para obras, sino es para temas de seguridad. Uh-huh. Nosotros procuramos que sea básicamente para un sistema de monitoreo, porque, digamos, el tema de patrulleros ha mejorado y tenemos otras herramientas, pero esperamos en 2022 tener un sistema de monitoreo más moderno, más ágil, más importante, como para responder. Que tampoco es la solución general. Porque
no, ayuda, digamos.
Ayuda, uh-huh. y ayuda para un esclarecimiento posterior. Claro. Digamos, uno le gustaría que en materia de seguridad se pudiera tener muchas más herramientas preventivas para evitar que el hecho suceda y no después estar buscando con una cámara un auto o demás. Pero bueno, es una herramienta que ayuda, que se usa en todo el mundo y que seguramente en este año va a mejorar para tener más protección ciudadana, ¿no?
Uh-huh. Héctor, justo todo este tipo de situaciones también suceden, y particularmente la de este fin de semana, cuando ya no tenemos aquí en el municipio el secretario de Seguridad, ¿no? Emiliano Álvarez Porte presentó la renuncia hace algunos días. ¿Cómo van a canalizar ustedes este tema? ¿Ya hay un reemplazo? ¿Ya hay un nexo con la justicia, con la policía?
Sí. No ha cambiado, digamos, en todo caso está la vacante la figura del secretario. Hay otro, un subsecretario, el de gobierno Fernández Solari, que se ha hecho cargo del despacho, de la firma, y el resto de la gente que estaba trabajando con Álvaro Corte continúa, con lo cual no hay mayor, digamos, problema de esa naturaleza. De hecho, hace un rato he tenido justamente una reunión por distintos aspectos que tienen que ver con el funcionamiento de esa secretaría, y bueno, me voy a, como esto fue bastante intempestivo, digamos, me voy a tomar algún tiempo para ver, designar a la sucesión, sobre todo teniendo en cuenta que es un cargo bastante específico, donde se tiene que tener una serie de elementos que no es fácil de conseguir, ¿no?
¿Tuvo mucho desgaste Álvaro Corte, por eso decidió irse?
A ver, es una decisión personal que a mí me sorprendió, porque no la tenía en mente. Creo que hay algunas otras cosas de la actividad privada o de la cuestión privada, pero bueno, me lo planteó y él lo explicó. Pero se da en un momento, a ver, todos los momentos son complicados por alguna razón. Seguro. O por otra. Pero bueno, justo en enero, donde, a ver, si uno siempre está ya con los planteles, en este caso, y sobre todo después de un proceso electoral ya completados para iniciar todo el año, y bueno, y en este caso específico tendremos que ver cómo suplimos.
Héctor, mencionábamos recién un poco el tema del presupuesto, ¿no? Y el hecho de que se haya estado tratando así, que se haya aprobado por mayoría y no por unanimidad, al menos en el total del contenido, sí por unanimidad del tema salud, implicará que tal vez algunas de los proyectos o de los ejes de trabajo para este año impriman algún tipo de inconveniente, o bueno, charlando la gente se entiende.
No prevemos. Es bastante habitual que en esto, es muy difícil cuando uno ve la historia de este y de otros municipios y de la provincia, de la nación, que los presupuestos se aprueben por unanimidad, porque hay diferentes criterios y son todos atendibles, y cada uno de los secretarios fue al Consejo Deliberante a explicar, a discutir. Algunas cosas incluso se cambiaron en función de sugerencias. Esto es algo habitual, pero no creemos desde ese punto de vista problemas para desarrollar. Los problemas vienen de otros sectores, es claro. Decir, hoy estamos aprobando un presupuesto que lo elaboramos en octubre, que se envió al Consejo Deliberante en noviembre, que se aprueba en diciembre, que es por todo un año, y obviamente si mantenemos una inflación por encima del 50%, se nos complica a lo largo del año. El 2021 realmente fue muy difícil, sobre todo en el área de salud, porque hubo en el tema COVID, por ejemplo, elementos que aumentaron hasta el 800% en un año. Medicamentos, material de protección para el personal de salud. Entonces, llega un momento del año que te empezás a quedar corto en lo que presupuestaste, y te pasa como en tu familia. La diferencia es que vos aumentaste una tasa, por ejemplo, el municipio no cobra impuestos, cobra tasas por la prestación de servicio. Pero nosotros la tasa que fijamos ahora la tenemos que mantener todo el año.
Claro.
Entonces, obviamente, esa tasa para juntar la basura o para atender el hospital municipal o tantas otras cosas, no tiene el mismo valor la tasa que cada uno de nosotros pagamos ahora en enero que el mismo monto que se paga en octubre. Entonces, esas son las dificultades, incluso en materia de obra pública, donde a veces las empresas son reticentes a participar de algunas licitaciones porque reclaman que el monto fijado se queda corto en función de la inflación. Pero bueno, es el problema que tenemos desde hace mucho tiempo en la sociedad argentina, ¿no?
Respecto del tema de obras públicas, así como en el caso de salud, hubo aumentos también para el tema de obras públicas, hubo reasignación de partidas porque pendientes del año pasado pasan para este año. Acá, por ejemplo, vecinos del 9 de noviembre nos están mandando acá algunos mensajitos respecto de la provisión de agua al barrio. Bueno, y hay varios sectores que si no tienen problema con el gas, es con el agua, es con el asfalto. ¿Cómo se hacen en esos casos para reasignar cuando la manta es corta?
Sí, bueno, el tema del agua, que el problema del 9 de noviembre es un problema de APSA, que esperemos que se resuelva a partir de las obras que se han prometido. He vuelto a hablar con el gobernador en estos días, y me asegura que se van a adjudicar pronto las obras, y que de a poco vamos a ir superando el tema del agua. Esto seguramente demorará un par de años, porque las obras que hay que hacer son importantes, pero son las obras de APSA. en las que no tiene injerencia el municipio. Uh-huh. Sí, el tema de calles y el tema de iluminación, sobre todo, va a ser prioridad este año. Nosotros avanzamos mucho con el tema LED, que tiene que ver también con la seguridad en 2021, y si todo anda bien, este año vamos a ver mucha más obra en materia de LED, le vamos a dar mucha prioridad a eso y al tema de calles. En este momento estamos trabajando repavimentando 70 calles, 70 cuadras que estaban deterioradas en distintos sectores del macrocentro, pero también están trabajándose en otras obras, empezando la obra de calle Saliqueló, que quedaban algunas cuadras hasta calle Bermúdez, y bueno, estamos trabajando en todo lo que es el acceso a Chañares y en la calle Vera, con iluminación, con cordón cuneta. Por supuesto, se está terminando la obra de Dazo, que ya se inauguró la iluminación LED, que ha quedado muy bien la semana pasada.
Esa había tenido algunos inconvenientes que manifestaban los vecinos, y en su momento habían quedado guardando algunas explicaciones en diciembre. ¿Pudieron concretar ese encuentro y quedaron ya zanjadas las diferencias con los vecinos?
Ha habido algunas demoras, que es lo que más se planteaba. Esto tenía que haber terminado en diciembre y seguramente va a terminar en febrero. Uh-huh. Distintas circunstancias, no ha sido fácil trabajar en un año de pandemia. Uh-huh. Las empresas nos han pedido prórroga en más de una oportunidad porque no tenían gente para trabajar, y eso motivó demoras. Hubo alguna cosa que estuvo mal hecha y que se ha intimado a la empresa algún cordón cuneta, además, hacerlo de nuevo, pero en líneas generales, cuando esto termine, va a quedar una obra muy, muy buena. Bien. Que se estaba reclamando hace 30, 40 años. Uh-huh. Con un cemento a prueba de camiones, con una iluminación LED muy moderna. Ahora está faltando lo que es parquización y lo que es ciclovía y senda peatonal. Incluso estamos viendo ya la posibilidad de dónde instalar algún equipo de semáforo, porque la gente ya nos está diciendo que se está tomando como una pista, sobre todo en horas de la noche. Bueno, este es un problema cuando se hacen esas obras. Uh-huh. pero el acceso a White va a quedar como merecía y como necesitaba. Esto es una obra que hemos encarado en conjunto con el consorcio del puerto y que ha sido la mayor obra en monto económico del municipio en el último año.
Uh-huh. El trámite ese que falta hasta la rotonda es el que se estaría terminando ahora en febrero.
El trámite que falta hasta la rotonda lo tiene que hacer Vialidad, es parte de otra obra. Eso, lo que faltan son las sendas peatonales y las ciclovías que van al costado del pavimento. Uh-huh. Y la parquización de todo el sector central es lo que falta del proyecto original. Uh-huh. Después, esa parte, porque como hay un proyecto más grande de Vialidad de en algún momento hacer esa ruta, bueno, parte de eso tendrán que empalmar con la autopista en ese sector ahí, frente al barrio 26 de septiembre, pero no es parte de esta obra.
Ahí está, excelente. Tenemos un millón de consultas más, Héctor, por hacerte, pero estamos ya sobre las noticias. Igualmente te las vamos a pasar por mensajito como Listo. Para poder tener aquí respuestas para nuestros oyentes. Mil gracias realmente por habernos atendido. Sabemos que son jornadas complicadas, así que muchas gracias por haber hecho este ratito para atendernos, y por supuesto no faltará oportunidad dentro de este largo año que nos toca por delante para volver a tomar contacto y seguir charlando de estos temas.
Por supuesto, muchas gracias, que sea un buen año pese a todo, y felicidades para ustedes también.